Te dará una ventaja competitiva en el mercado de alta tecnología del mañana. La Guardia te permite desarrollar tus intereses en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que puedes convertir en una excitante carrera, sirviendo tiempo parcial y ganando dinero para pagar tus estudios. Visita NationalGuard.com para más información en oportunidades disponibles en el Ejército de la Guardia Nacional.
Sponsored by the Puerto Rico Army National Guard. Aired by the Radio Broadcasters Association of Puerto Rico and this station.
Hacer tu compra mientras estudias con los nenes. Econo2Go, la nueva forma de hacer tu compra donde quieras, ya está disponible en Econo Macao. Fácil, solo baja el app Econo2Go y haz tu compra. Selecciona de la gran variedad de productos, pagas directo de tu teléfono y tu compra estará lista. La entregamos en tu casa cuando tú escojas. O si prefieres recogerla, llega a Supermercados Econo Macao y te la llevaremos a tu carro. Así de conveniente es Econo2Go. Disponible en áreas limitadas.
¡Atención, Caguas! ACE viste a Puerto Rico de esperanza. El martes 30 de enero, la unidad móvil de ACE estará en la cancha La Mesa, en la carretera 795, kilómetro 3.7, en el barrio Cañas de Caguas, brindando servicio de lavado gratis. Lleva tu ropa de 8 a 11 de la mañana y ACE te la entregará limpia, seca y doblada ese mismo día. Se atenderán las primeras 42 familias, un máximo de 2 tandas por familia. Recuerda, el martes 30 de enero, de 8 a 11 de la mañana, en la cancha del sector La Mesa en el barrio Cañas de Caguas. Visita la página del detergente ACE en Facebook para el calendario de visitas.
Las noticias regionales solo las obtienes escuchando los 1240M de Wallo.
Radio Wallo,
Radio Wallo,
Radio Wallo,
el tránsito.
Se reporta en estos momentos tránsito pesado en la Valdoretti de Castro de Carolina hacia la zona de San Juan, tramos lentos en la autopista Luisa Ferré a la altura de Caguas Sur, Caguas Norte y Montedera de Caguas a San Juan. También en el expreso de Diego se reporta pesado desde la zona de Vega Alta y Dorado en dirección hacia San Juan, según nos indican las autoridades. También en Bayamón se reporta pesado en la carretera número 2, 165 y la 167, en la carretera 1 y 30 en la zona de Caguas y en la carretera ramal 8 en dirección de Carolina hacia el área de Río Piedras. También se reporta pesado el tránsito. Entramos en el expreso 181 entre Trujillo Alto y Río Piedras a esta hora de la mañana y en la carretera 199 entre Cupey y Guaynabo. En el sur de la isla, el tapón se reporta en la autopista Luisa Ferré, área de Juana Díaz y el Coto Laurel en dirección hacia Ponce, también en la carretera 14 entre el Valle Alto y el Coto Laurel en dirección de Juana Díaz a Ponce, y entramos a la carretera número 1, según nos indican las autoridades. Área oeste de la isla, tanto Mayagüez como Aguadilla tiene tramos pesados también a esta hora de la mañana en la carretera número 2. Fajardo y Humacao, en la carretera número 3, se reporta semipesado a esta hora de la mañana, al igual que entramos del expreso Chayán de San Lorenzo hacia la zona de Gurabo, y en la 30 entre Humacao y Las Piedras, según nos indican las autoridades. En el área este del país, también tramos del noreste y tramos de la zona metropolitana reportan pavimento húmedo a esta hora de la mañana, así que mucha precaución. Desde Square Multimedia, este es Nelson Collazo con el tránsito. Tengan todos ustedes buen día.
Acabas de sintonizar Wallo Reloj, un compendio de las noticias regionales, nacionales e internacionales más importantes del día. En breve, para el récord, con la periodista Debra Feliciano Ledé.
Cubriendo la parte centro-oriental de Puerto Rico, esta es WALO 1240M, Humacao, Puerto Rico.
Para el récord, llega a ustedes gracias al auspicio de tu cooperativa de ahorro y crédito del Valenciano de Juncos. En todo momento, seguro que sí. 734-5291. 734-5291.
Valencoop, una institución comprometida con el crecimiento y desarrollo de nuestro pueblo. Nuestros servicios y productos son los más completos para servirle a toda la familia. Siete principios nos sirven de guía en la búsqueda constante de la justicia social e igualdad. Hazte socio y dueño hoy. Valencoop, cooperativa de ahorro y crédito del Valenciano de Juncos. En todo momento, seguro que sí. 734-5291-561-5277. Acciones y depósitos asegurados hasta $250,000 por COSEC.
El acontecer diario regional queda para el récord. Con las entrevistas y el análisis de la reconocida periodista Debra Feliciano Ledé. Para el récord. Así quedan las informaciones que hacen noticia en la zona este. Escúchalo en breve a través de Wallo con el auspicio de Valencoop.
Buenos días, les saluda Debra Feliciano Ledén, vivo desde el estudio B de Wallo Radio Oriental. Esto es para el récord. En los próximos minutos vamos a estar conversando con Ricardo Ramos. Él es expresidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina. Y es que, pues, se han estado reportando, ¿verdad?, un aumento, Magdiel, en las estaciones de gasolina. Y queremos conocer a qué se debe esta situación que estamos teniendo los consumidores puertorriqueños con relación al asunto de la gasolina. Así que, Magdiel, a las 8 y 10 de la mañana vamos a estar conversando con Ricardo, porque tenemos una situación con relación a este tema. Me reportan por acá que hay un accidente con vehículo volcado en la carretera 52 de Cagua Calley, a la altura de la salida de las Catalinas Mall. Según se informó, en el lugar se encuentran los agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras de la zona de Caguas, y más adelante estaremos ampliando esta información. Así que, pues básicamente, tenga usted calma en nuestras carreteras. Tenga un poquito de paciencia para el trámite que usted vaya a realizar, sobre todo la PR-52. Esa zona de las Catalinas también es problemática allá en además de que la carretera en ese tramo. ¿Qué tú dices, Magdiel?
Que es bueno para el Moon Boogie de los muchachos de la UPR.
Sí, o sea, mira, ese pedazo entre el centro comercial de las Catalinas y el otro centro comercial donde están los cines en la zona de las Piedras de Cagua, por la PR-52, no está peor, porque es que ya no puede estar peor. Yo no sé, el carril del centro y el segundo carril, los dos son un desastre, pero literalmente un desastre. El tren delantero se puede quedar allí, de verdad que sí, el tren delantero, pero bueno. Así que nos imaginamos que tiene que ver en esa zona la situación del vehículo volcado, y si va a exceso de velocidad, pues bueno, ya ustedes saben la situación. Sobre otros asuntos, debo comentar una noticia que a mí me ha llamado muchísimo la atención, y es la noticia relacionada a la solicitud de ataúdes de todos los colores y todos los bolsillos. Y es que relata esta familia en el municipio de Sidra, que se encargan de trabajar con esto, que dicen ellos que son cajas de los difuntos construidas en acero. Algunas tienen box spring y matres, y para complacer todos los gustos y las exigencias, las hay azul, las hay rojas y verdes. Pero además de escoger el color, los más reventados también piden el féretro lleve el bordado en el interior de la palma y de la pava. Oye, yo pensé que la gente ya estaba un poco alejada de estos asuntos del fanatismo político en este país. Dice la nota periodística que también hay ataúdes para gorditos, flaquitos y con motivos religiosos. El que nadie le ha encargado a Sidra Metallic Sasket es un ataúd con la bandera de Puerto Rico. De la fábrica en el barrio Certeneja salen las únicas cajas de muerto que se preparan en Puerto Rico. Mira, ya están en Certeneja. Cuando tú vas subiendo por la 172, por la 172, esta vía que es bastante complicada, ¿verdad?, en esta zona, pues por allí está ubicada esta fábrica. Dice: nosotros las hacemos rojas para populares, las hemos hecho verdes para independentistas, las tenemos azules para PNP, también las hemos hecho negras, dijo Edwin Coto Rodríguez, propietario de la fábrica. Dice que casi todo el mundo la pide por colores. Si es una dama, la quieren blanca y rosa, y en rosa, y la quieren con un bordado de una flor o que diga madre, si es la mamá en la tela del interior, detalló el comerciante. Dice que llevan mucho tiempo. Tienen 50 modelos a escoger. Todos llevan almohada y un acabado en tela, cuya calidad también varía. Le dan un tratamiento al metal para protegerlo del moho, y antes de pintar esta caja, le hacen un acabado en brillo para protegerlo de la corrosión. Narró que también hacen una caja oversize que mide 36 pulgadas de ancho, esto para casos de personas que pesan más de 40 libras. Y empezaron esta fábrica en el 1975. Habían 11 fábricas en toda la isla y ahora mismo esta es la única que queda, ha dicho Edwin Coto Rodríguez, quien es el presidente de Sidra Metallic Casket. Dice que la cantidad máxima de la producción diaria de los ataúdes en esta fábrica en Sidra son 40. De igual forma, en el mes y pico del huracán María, después del fuetazo del huracán María, la demanda de los ataúdes aumentó dramáticamente, según explicó el dueño de esta fábrica. Y entre el 20 de septiembre a finales de octubre pasado, él vendió un promedio de 60 mil más que el mismo periodo del año anterior. No es que vendió 60 mil, es que vendió 60 mil más que el año anterior. Dice que las ventas fueron excelentes en ese mes específico. De septiembre 20 hasta finales de octubre, las ventas aumentaron dramáticamente. Se decía que habían muerto poquitos y la verdad no era esa. Habían muerto más personas, de acuerdo a los informes de los funerarios, indicó el empresario. Detalló que en la fábrica confeccionan entre 30 a 40 ataúdes diarios y en el periodo posterior al temporal la demanda fue tan grande que tuvieron que trabajar hasta los sábados y los domingos. ¿Y qué va a decir Pesquera ahora? Dice que se hicimos unas 160 cajas por encima de la producción diaria. Dijo para explicar que la mayoría de los ataúdes, un 95%, fueron cajas económicas y las vendieron todas. La fábrica quedó vacía, todo se vendió debido al huracán. Muchos se quedaron sin electricidad y sin agua y había mucha gente enferma que no tenía oxígeno, que no tenía nada. Y los funerarios que le encargaban los féretros, ¿de dónde eran? De toda la isla. Así que esta es la información que me parece sumamente interesante. Pocas veces hablamos en los medios de comunicación sobre esta fábrica, ¿verdad? Y estos otros negocios que se generan en Puerto Rico. Pero para hablar un poco de lo que está pasando con la gasolina, en la línea telefónica, el expresidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, Ricardo Ramos. ¿Cómo está, Ricardo?
Saludos, muy buenos días y felicidades al año nuevo.
¿Verdad que hace bastante que no conversábamos? Bueno, sí. Este precio de la gasolina, ¿a qué se debe? ¿Está aumentando, Ricardo?
Sí, en las últimas tres semanas ha habido un patrón escalonado de aumento que precisamente en el día de hoy empezó a reducirse. Hoy tuvimos una merma de 6 centavos para los detallistas que estén comprando en el día de hoy, lo que automáticamente va a reflejar el día 1 centavo el litro. Pero la realidad son dinámicas del mercado, no tenemos un referente claro que nos diga la razón. Simplemente tendencias de un mercado que es muy volátil y especulativo, como siempre he comentado, y pues obviamente se refleja en la última parte de la cadena, que es en el consumidor, ¿no?, que es el que asume todos esos costos cuando tenemos estos patrones.
El secretario del Departamento de Asuntos al Consumidor ha expresado que se mantiene vigilante ante el mercado y ante el alza en los precios del petróleo. ¿A tiempo, a destiempo?
Bueno, realmente quien tiene esa potestad y quien tiene el único que tiene acceso a esa factura, el mayorista, es el secretario, ¿no? Y es su deber ministerial, pues, fiscalizar al mayorista, que es el que importa el producto. Y nosotros siempre hemos sido claros como detallistas. Nosotros estamos sujetos a ese precio que el mayorista nos refleja. Y sí, la realidad es que el secretario tiene la facultad y el poder para establecer que los costos que nos están pasando a nosotros, que a la vez nosotros pasamos al consumidor, pues sean los que razonables según la factura de ese mayorista.
En bomba hoy tenemos, ¿qué precio aproximadamente para la regular?
pues estamos viendo las estaciones más competitivas. Cuando digo competitivas, son estaciones que pueden lograr su ubicación en mayores volúmenes de ventas. La estamos viendo entre los 74 y 75 centavos, y el promedio está en los 76 centavos. Otras estaciones que obviamente no pueden lograr esos volúmenes y por la dinámica del negocio, pues no pueden ser tan agresivos de precio.
Con relación a las situaciones que han experimentado durante los pasados meses, los detallistas de gasolina en la isla ante la falta del servicio de energía eléctrica, pero obviamente la gran cantidad de clientes que han llegado a las estaciones de bombas requiriendo el líquido para la operación de las plantas generadoras de electricidad, y también los daños a la infraestructura que sufrieron muchas de las estaciones de gasolina en la isla. ¿Qué nos puedes decir, Ricardo?
Pues mira, fue una experiencia algo, diría, traumática, ¿no? Ver el sufrimiento de esos consumidores en esos días de inmediatos después del huracán, con todos los problemas que hubo en cuanto a logística, en cuanto a disponibilidad de productos esos primeros días, fue algo muy impactante. Ya pues a largo plazo, pues la mayor parte de las estaciones ya han vuelto al servicio, ¿no? Con excepción de algunas que todavía están operando con plantas eléctricas, lo que le genera al detallista un costo, ¿no? Por el consumo del diésel, que obviamente cuando estás trabajando con plantas, tu costo se duplica, ¿no? A lo que sería una factura de energía eléctrica prácticamente. Pero sí, ya se va volviendo a la normalidad. Todavía las plantas físicas de las estaciones las vemos golpeadas, ¿no? Por la disponibilidad de materiales y logística para empezar a recuperarse eso. Pero nada, el proceso de recuperación del impacto tan soberbio que sentimos con estos dos fenómenos.
¿Han hecho el agosto las estaciones de gasolina?
Pues sí, hay que ser honesto. La verdad es que tuvimos unos picos de ventas muy altos, ¿no? Porque fuimos la alternativa para que los ciudadanos pudieran pues encender sus generadores, y eso logró unos picos de ventas, pero fue también igualmente bien fuerte, ¿no? Como comerciante, esos días que pasamos, y de mucha inseguridad y estrés por las condiciones que estábamos haciendo negocio.
Volviendo al asunto del precio en bomba, ¿se espera entonces que en los próximos días comience a bajar el precio en las estaciones de gasolina?
Sí, precisamente en el día de hoy ya vi un mayorista que reflejó casi 6 centavos de merma en el costo, lo que podría ser una tendencia, ¿no? Esto es un mercado de oferta y demanda. En la medida que la demanda baja de consumo, obviamente igualmente los precios se tienen que acomodar pues para que sea incentivar para los consumos, ¿no? Y en ese sentido pues, es la dinámica natural del negocio, que recurrentemente pasan estas situaciones.
Muy bien, gracias Ricardo, siempre por estar disponible para conversar con nosotros.
Un placer siempre, saludos.
Ricardo Ramos, pasado presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, que siempre nos explica lo que está pasando en el mercado de la gasolina, y bien, muy bien admite él que sí han tenido, ¿verdad?, una época de vacas gordas las distintas estaciones de gasolina, aquellas que lograron restablecerse y operar a pesar de sufrir los daños en la infraestructura de las estaciones de bomba por la gran cantidad de demanda de gasolina tras el paso del huracán María, y esto para las operaciones de las plantas generadoras que en muchos hogares del país había. En nuestra zona yo estoy segura que todavía hay muchas estaciones de gasolina que están, ¿verdad?, teniendo efectos positivos en términos de las ventas, porque nuestra zona todavía no se ha restablecido el servicio de energía eléctrica. Mientras tanto, el consumidor puertorriqueño, pues con el bolsillo roto, como decimos nosotros, porque ya a casi 5 meses del paso del huracán Irma, pues es insostenible poder subsistir con los gastos que tienen que hacerse para mantener una planta generadora de electricidad Y el mantenimiento también que hay que darle. Y hablando sobre el tema de los ciudadanos puertorriqueños que han resultado afectados tras estos fenómenos atmosféricos, hay una nota que sale reseñada en uno de los periódicos de circulación diaria y que a mí me impacta, pero me duele muchísimo este tipo de información. Ustedes saben que FEMA pues le ofreció a una gran cantidad de puertorriqueños que se fueran de Puerto Rico porque habían perdido sus hogares en Puerto Rico y los trasladaban a Estados Unidos, a hoteles y demás. Pues hoy trasciende en una de las de los periódicos impresos que a solo tres estos puertorriqueños que se fueron de la isla, y relata, por ejemplo, el caso de una familia natural de Bayamón que tuvieron daños sustanciales en su residencia, pues pasaron a vivir a un hotel en Brooklyn. La puertorriqueña y su marido y sus tres hijas usaban platos de papel para comer y la ropa la tenían acumulada en las esquinas. Actualmente ellos se sienten en el limbo, y están intentando adaptarse al frío, de conseguir ayuda para poder mudarse a un apartamento. Delante de las niñas nos hacemos fuertes, dijo Angie Meléndez. Cuando ocurrió el huracán, les decíamos que cada día iba a ser una aventura, pero no nos imaginábamos esto. Esta mujer de 43 años dice que está siendo muy duro. Muchos puertorriqueños sienten lo mismo a lo largo de Estados Unidos. Viven en hoteles pagados por el gobierno debido al huracán que azotó la isla el pasado 20 de septiembre y al que, aunque el viaje les ha ahorrado las dificultades que pasan los que se quedaron en la isla, les han supuesto empezar de cero con una difícil búsqueda de casa, escuelas, empleos, subsidios para iniciar una nueva vida. Desde que salieron de Puerto Rico, la familia Meléndez ha vivido en el apartamento de un pariente, un refugio para indigentes y el hotel. Los traslados les forzaron a cambiar las niñas de escuela en Manhattan a planteles en Brooklyn en pleno año escolar. La inestabilidad es terrible, dijo Meléndez mientras su marido aplasta plátanos con la base de una botella para hacer mangú en una pequeña cocina que conecta ambas habitaciones. Pero además de la inestabilidad, lo que le preocupa a estos puertorriqueños es que la Agencia Federal de Manejo de Emergencia pronto le va a dejar de pagar sus habitaciones. Muchos dicen que no pueden permitirse en apartamentos si no logran algún tipo de asistencia pública. Esta familia tiene tres niños. Dice, es preocupante, dice Yalitza Rodríguez, de 35 años, que vive desde hace casi 2 meses en una habitación de un hotel en Queens con su madre y su marido. FEMA, dice Rodríguez, no les extendió la ayuda y han tenido que apelar esa decisión para poder quedarse allí. Si no nos aprueban la extensión, tendremos que ir y aún no tenemos opciones para vivienda. María destruyó entre 70.000 a 75.000 casas y dañó otras 300.000, según ha dicho la portavoz de prensa del Departamento de Vivienda, Leticia Jover. El huracán supuso una pérdida masiva de electricidad que todavía no ha vuelto en algunos lugares. Muchos negocios cerraron. El resultado fue un éxodo a territorio continental estadounidense. Los estudios, el Centro de Estudios Puertorriqueños de Hunter College en Nueva York, estimó que en octubre entre 114.000 y 213.000 boricuas abandonarían la isla en los próximos 12 meses. Se espera que la mayoría se establezca en Florida, aunque muchos también lo hacen en Pensilvania, Texas y Nueva York. Y yo estoy segura que este relato de esta historia que aparece impresa en uno de los periódicos de circulación diaria puede ser la experiencia y la vivencia que comparten muchos otros puertorriqueños que les ha tocado, tomaron la decisión de montarse en el avión que les ofreció FEMA, la estadía que les ofreció FEMA, pero ya esa pluma se va a cerrar ya mismo. ¿Y entonces qué? ¿Y para cuándo? Como dicen por ahí, ¿verdad? ¿Para cuándo van a tener una estructura? Decidieron irse de Puerto Rico porque las condiciones aquí para ellos era insostenible. Y pensando en que, bueno, probablemente andan en el proceso de buscar trabajo, pero si tienen una limitación del idioma, pues eso es otro problema para conseguir trabajo, sobre todo en estados, ¿verdad?, donde se mueven, como New York y otros estados que predomina el idioma inglés. Si usted tiene algún familiar, si usted que es residente de esta zona tiene algún familiar que esté experimentando una situación como este relato que hemos compartido leyendo, ¿verdad?, del periódico que sale hoy, pues bienvenida a esta llamada telefónica. Si usted interesa a comentar con nosotros alguna información, alguna situación que esté experimentando, también la llamada telefónica a través del 852-1240. Voy a la pausa y en breve regreso.
En breve regresamos para El Récord con la periodista Debra Feliciano Ledé.
Farmacias Las Piedras, con amplio recetario aceptando la mayoría de los planes médicos, servicio de repetición por teléfono y servicio de e-prescribing, en donde su médico nos envía la receta vía electrónica. Además, en Farmacias Las Piedras, servicio de minimarket, giros, regalos para toda ocasión, perfumes, tarjetas de teléfono, variedad de artículos escolares y más. Farmacias Las Piedras, del grupo de farmacias aliadas, en Barbosa 52, Las Piedras, teléfono 733-8255. También nos consigue en facebook.com/tusaliados.
¿Ya solicitaste tu plan médico para el 2018? Pues tienes hasta el 31 de diciembre para hacerlo. Si no lo haces, te aplicarán periodos de espera de 90 días. No te arriesgues a que eso te pase y aprovecha el periodo de suscripción garantizada llamando al 787-903-3531, 903-3531, para que te orientes sobre las alternativas de planes médicos que ofrece el mercado y elijas la tuya ya. Joel Lago, seguros con credibilidad y confianza. Licencia del Comisionado de Seguros 110-6020.
Si eres dueño de tu hogar y sufriste daños a consecuencia de los huracanes María o Irma, el programa Tu Hogar Renace del Gobierno de Puerto Rico, FEMA y el Departamento de la Vivienda puede ser el primer paso a tu recuperación. A través del programa Tu Hogar Renace se realizan arreglos básicos y temporeros a tu hogar para que sea seguro, funcional y habitable. Oriéntate. Para más información llama al 1-855-675-4480. Visita los centros de recuperación por desastre o la oficina central del Departamento de la Vivienda en la Avenida Barbosa. Un mensaje del Departamento de la Vivienda, FEMA y el Gobierno de Puerto Rico.
Tu laboratorio clínico Millennium, sobre 15 años establecidos en Humacao, ofreciendo todos los servicios de laboratorio clínico a la región este. Tu laboratorio clínico Millennium anuncia que ya están disponibles los servicios a pacientes de la red preferida Selective de Triple S. Aceptan la mayoría de los planes médicos. Ofrecen resultados TAT en una hora, incluyendo pruebas de influenza. Además, la mayoría de los resultados los tienen disponibles el mismo día. Abiertos de lunes a viernes de 6 de la mañana a 5 de la tarde, sábados y días feriados desde las 6 de la mañana hasta el mediodía. Tu laboratorio clínico Millennium, ubicados frente a Plaza Palma Real, al lado de Subway en Humacao. Llámalos al 787-285-0588 o al 787-285-0568. Tu laboratorio clínico Millennium, sinónimo de calidad, servicio y profesionalismo.
Laboratorio clínico Millennium, ya trabajando en horario regular.
¡Atención, Caguas! ACE viste a Puerto Rico de esperanza. El martes 30 de enero, la unidad móvil de ACE estará en la cancha La Mesa, en la carretera 795, kilómetro 3.7, en el barrio Cañas de Caguas, brindando servicio de lavado gratis. Lleva tu ropa de 8 a 11 de la mañana y ACE te la entregará limpia, seca y doblada ese mismo día. Se atenderán las primeras 42 familias, un máximo de 2 tandas por familia. Recuerda, el martes 30 de enero, de 8 a 11 de la mañana, en la cancha del sector La Mesa en el barrio Cañas de Caguas. Visita la página del detergente ACE en Facebook para el calendario de visitas. Escuchas las entrevistas que hacen noticia en la zona este. Para El Récord. Y a las 10 de la mañana, Dígame la Verdad con Julio Rivera Saniel.
A las 8 y 30 minutos regresamos en vivo. El 852-1240 es el número a llamar. Si usted tiene alguna situación que quiera compartir con nosotros, bienvenida a la llamada telefónica. Varios asuntos que quiero discutir rápido. De las 14 aseguradoras que estaban trabajando con las reclamaciones de los daños que causaron los huracanes Irma y María, hasta ahora, oye esto, Magdiel, mira qué cosa más interesante, hasta ahora hay una compañía que no ha sido diligente en el proceso, por lo que la Oficina del Comisionado de Seguros le ha radicado unas 542 multas. Según ha dicho el comisionado de seguros Javier Rivera Ríos, el viernes 26 de enero emitió la primera orden contra una de las aseguradoras, que no ofrecen el nombre, la cual contenía más de medio millar de multas. En total, la orden sumó 379 mil, un promedio de $700 por multa, y este es solo el comienzo, indicó el comisionado de seguros, quien no quiso identificar a esta compañía que ha sido multada. Dice, no vamos a divulgar su nombre hasta que termine el proceso de investigación, no sería correcto hacerlo, es una prerrogativa totalmente nuestra en aras de mantener la imparcialidad como adjudicador. No obstante, dijo que las multas fueron porque la compañía, oiga esto, si usted tiene seguro en su propiedad y ha demorado en recibir los servicios, tiene que radicar una querella en la oficina del comisionado de seguros. Lo que dice Rivera, las multas fueron porque la compañía tardó en resolver las reclamaciones. Entendemos que no existe una justa causa para no responder. La ley dice que la aseguradora tiene 90 días para contestar la reclamación, y en su gran mayoría esas reclamaciones tenían 120 días. Agregó que fue flexible los primeros 30 días después de María, ya que era difícil la comunicación y muchos empleados tuvieron problemas para ir a trabajar. Fue un evento extraordinario y tuvimos esa flexibilidad, pero ya han pasado más de 4 meses. Así que el comisionado aseguró que la oficina del comisionado de seguros no obedece a presiones, sino que responde a un proceso de auditorías que su oficina inició en noviembre a 8 aseguradoras de propiedad y contingencia, las cuales se extendieron hasta diciembre, y en enero la oficina del comisionado de seguros contabilizó los hallazgos, y de ahí es que entonces surgieron las primeras multas. Pues muy bien, que le metan mano a estas empresas que no están respondiendo, ¿verdad?, a los clientes que se han mantenido fijamente ahí pagando los seguros de sus propiedades. Tengo llamadas de la audiencia. Buen día.
Buenos días.
¿Quién me habla?
Wilfredo Sevilla, de aquí de Junquito.
Wilfredo, cuénteme.
Ok, mire, el problema que tenemos es que en 2 semanas atrás se comunicaron a la prensa, tanto radial como televisiva, de que aquí en Junquito había luz en todos los sectores. Entonces la calle Lirio, la calle Gardenia y la calle Gardiola, hasta el día de hoy no ha venido nadie, ningún representante ni nadie. Vinieron a leer los contadores, pero el día de hoy hay postes, hay todo puesto, pero no hay nada de acción por parte de la energía eléctrica.
Muy bien, tomamos nota. Nosotros acá no hemos, bueno, por lo menos en este espacio yo, no he mencionado, ¿verdad?, que Junquito tenga el servicio de energía eléctrica, porque nosotros tenemos otros radioescuchas que nos han llamado precisamente para aclararnos la situación, y le pedimos a la gente de la Autoridad de Energía Eléctrica, las brigadas que están en la calle, que tomen nota de estas calles, la Lirio, la Gardenia, no sé cuál fue la otra que me dijo, esa no la anoté, pero hay 3 calles que todavía no han energizado, no han trabajado los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, así que tomen nota los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. El 852-1240 para que usted pueda participar a través de la línea telefónica. Si tiene alguna situación que quiera compartir con nosotros, bienvenida a la llamada telefónica. Si hay alguna situación que esté confrontando usted con el servicio de agua potable, pues bienvenida a la llamada telefónica. Yo no sé si en el sector Zenón, los Zenón del barrio Mambiche Blanco, que está ubicado al lado de la cárcel de menores, que estaban desde el sábado sin el servicio de agua potable, ya finalmente le llegó. Pero si le llegó, pues por favor escríbanme a mi fanpage, que me han estado escribiendo, para no darle seguimiento a esta petición que nos están haciendo. Tengo otra llamada de la audiencia, 852-1240, buen día.
Buen día.
Alejandro, ¿cómo está?
Aquí pensando, ¿verdad?, las cosas que están pasando. Mira, es que oigo el caballero que dijo que en la calle Lirio no hay luz.
¿Y usted tiene luz?
Que yo acabo de encender ahí la bombilla de luz.
¿Usted tiene luz?
Sí, desde el día 8. El 8 fue que pusieron la luz aquí a las 11 y media de la noche. Prácticamente el día 9.
Pues entonces será un tramo de la calle Lirio que no tiene luz.
Puede ser, eso es lo que yo estoy pensando. Como la calle es larguísima, pudiera ser que en algún tramo no tenga luz.
Sí. Por eso ha ocurrido en otras comunidades, que un pedazo de las calles tienen luz y otras no tienen servicio de energía eléctrica.
Bueno, hay otras que tienen más que el foco, el poste prendido, y la casa que está al lado del poste que está prendido, no hay luz. Sí. Eso también se da.
Sí.
Increíble, pero eso es así.
Muy bien.
Hablamos bien.
Gracias, Alejandro de Junquito. Me escriben por acá, Parcelas Martínez, sin agua, problemas con el generador frente a Palmas del Mar. Así que me están escribiendo sobre el problema también del servicio de agua potable en nuestra zona. Que muchos problemas tienen las Parcelas Martínez con el servicio de agua potable. Y yo voy nuevamente a compartir esto en la... con la Autoridad de Acueductos Alcantarillados, a ver si atienden la situación. Yo no sé si la situación de ese generador, que lleva confrontando problemas de hace bastante tiempo, en dónde es que está detenido el trabajo para reparar ese generador que, ¿verdad?, tira esta agua para las Parcelas Martínez. El 852-1240, el número a llamar, para que usted pueda expresarse con relación a alguna situación que esté confrontando usted en su comunidad. Las reclamaciones por la facturación fatula en la Autoridad de Energía Eléctrica excesiva y han tenido bastante tiempo sin el servicio de energía eléctrica es un tema que van a estar investigando la Asamblea Legislativa. Por otro lado, trasciende información relacionada al misterio que existe con relación a la investigación sobre el alegado hostigamiento sexual hacia el destituido director ejecutivo de la compañía de turismo, José Izquierdo. Según la información que ha trascendido, Carla Campos, quien es la directora interina de la compañía de turismo, y el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Lavoy, fueron parcos al expresarse sobre el proceso, esto amparándose de que esta investigación es una confidencial. Tampoco precisaron cuánto tiempo va a tomar esta investigación. En el caso de Campos, al ser abordada por el portal noticioso Noticel, intentó contestarle de forma general sobre las políticas y esfuerzos en todas las agencias, esto para erradicar el hostigamiento sexual, y tras el diario insistir en el caso del director destituido, está seguro que se encuentra cooperando con todas las investigaciones que hay en el proceso. Tengo otra llamada de la audiencia, buen día.
Buenos días, sí. Se habla la señora Sepúlveda de aquí de Musó.
Sí.
Para notificarte que todavía estamos sin luz, los postes no han arreglado los postes, los cables en el piso, ya van más de 3 meses y nosotros aquí nos han olvidado por completo a todas estas comunidades. Tanto Musó como Extensión Musó, Alturas del Este, Retiro, y ya esto es insostenible. Hay luz a todo alrededor y nosotros estamos como los bolsillos de los bolsillos. Si pueden hacer algo, porque a ver si nos visitan por lo menos los troces de energía eléctrica, porque uno baja a la calle al frente y los ve por ahí, pero acá arriba no suben.
Muy bien, tomamos nota, ¿verdad?, de su queja con relación a la falta del servicio de energía eléctrica en estas comunidades de Humacao. Así que el 852-1240 es el número a llamar para que usted pueda participar y hacer su planteamiento con la situación que esté confrontando en su comunidad. Buenos días. Hay otra llamada telefónica, Magdiel. Vamos a pasar con la siguiente llamada telefónica. Buen día. Buen día. Buen día.
Hello, buen día.
Buen día. ¿Quién me habla?
Señora, habla el señor Ángel Luis Montañegui de Yabucoa, del barrio de Martorell, Limones.
¿Cómo está Martorell?
No se ve una brigada, ni un poste, nada, nada, nada.
Oiga, ustedes en Martorell, en Limones y al otro extremo, Vieques.
Vieques, Jacana, todo eso.
Por eso ahí, fueron una de las comunidades donde sufrieron la devastación de este fenómeno atmosférico. Fue increíble.
Mayor.
Increíble.
Por aquí pasó, y en Yabucoa, no, yo creo que hay un 9% englicado. Según dijo el alcalde, un 9%, eso es increíble. Nunca me había pensado eso, que en un pueblo de 43,000 habitantes y no en ningún barrio todavía empezaba a trabajar ni nada. A ver si dan una quejita por ahí.
Ya lo están escuchando.
Sí.
Gracias.
A ver qué iban a hacer ellos con el barrio Martorell. Aquí en Martorell, en la comunidad Martorell, no cayeron muchos postes tampoco. La calle principal y para bien, que cuando usted dice para allá. Pero la que viene para acá, para el centro de Martorell, para el parque, para ahí no se cayeron muchos postes.
Bueno.
Donde yo vivo son 15, un bolsillo de 15, yo creo que uno nada más se dañó, un poste nada más, los otros también todos.
Muy bien. Gracias, don Ángel Luis, bendito. La comunidad Martorell en el municipio de Yabucoa. A nosotros nos consta, ¿verdad?, la condición en que María dejó a esta comunidad. Y como bien ya han planteado muchos de los residentes de nuestra zona que nos han estado llamando, esto se hace insostenible, ¿verdad? Se hace insostenible. Quiero compartir con ustedes una información que ha trascendido. Oye esto, publica el senador José Vargas Vidot a través de redes sociales que se enteró que en Sidra hace unos días hirieron de bala, oye esto, Magdiel, y la gente que me escucha, hirieron de bala a un trabajador de la compañía esta Pike en Trujillo Alto, una banda de tipos en motora le dieron una golpiza a otro trabajador de Pike. Y también se enteró el senador Vargas Vidot que en otro sitio le quemaron un vehículo, y en Río Grande le robaron las baterías y el diésel a otro vehículo de esta misma compañía. Piense lo que usted quiera. Los he visto trabajar con elevada intensidad y también he visto nuestra elevada necesidad. Si alguien no quiere a los que trabajan así vengan del purgatorio, entonces aprendamos a no ser lambones de los políticos a quienes le pasamos la mano mientras se pututean los bienes del pueblo y operan la Autoridad de Energía Eléctrica como su banquito personal. A raíz de esa crítica corrupción, tenemos un sistema frágil que fue destruido por Irma y por María. Ahora el objetivo es restablecer el sistema, no importa cuántas camisetas del Che usted se enrosque. Al igual que a cualquier país en donde ha ocurrido un desastre, solo no podemos, dice el legislador. Así que básicamente relata el legislador sobre estos incidentes que han estado ocurriendo en distintos puntos de la isla con estos trabajadores que sabemos que ganan muy buen salario, pero están trabajando, han sido reclutados para venir a levantar y ayudar a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica a levantar el frágil sistema eléctrico que tenemos en el país. Y bajo ninguna circunstancia, a pesar de que estemos frustrados, de que estemos molestos, la violencia, ni disparando ni haciéndole daño a otro ser humano, eso no es sostenible ni tampoco tolerable. Voy a ir con la siguiente llamada telefónica. Buenos días. Buen día.
Sí, buen día.
¿Quién me habla?
Puedes dejar de saber que todavía en el sector Ternón, el lado de la cárcel todavía no hay agua ni luz.
¿Están sin agua?
Sí, sí, ya van 3 días ya.
Desde el sábado, me dicen.
Sí, desde el sábado.
Muy bien, tomamos nota para darle seguimiento a esta situación que tienen. Yo sé que luz, pues bueno, todavía hay muchas comunidades que están sin luz, pero sin agua. Vamos a indagar a ver qué es lo que está pasando, tanto con las parcelas Martínez como por allá, el sector Los Enón, allá en Mambiche. Gracias por la llamada telefónica. 852-1240, el número a llamar para darle seguimiento a algunas de las situaciones que están confrontando nuestras comunidades, sobre todo estas que tienen que ver específicamente también con la falta del servicio de agua potable, porque sabemos que todavía hay muchas comunidades en nuestra zona que están sin el servicio de agua potable. Por otro lado, quería comentar rapidito una noticia que ha estado trascendiendo, y es que me llama la atención las declaraciones que hace el presidente del Senado, que está solicitó por lo menos en la sesión del pasado lunes, o sea ayer, al presidente de la Comisión de Gobierno de ese cuerpo, Miguel Romero, que se comunique con la División Legal del Senado para radicar un recurso en el tribunal. Esto tras los argumentos de los senadores, tanto de mayoría como de minoría, en torno a la alegada dilación por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica sobre el depósito de cenizas. Luego de varias peticiones escritas a la Autoridad de Energía Eléctrica, no envió toda la información solicitada. Oye esto, Magdiel, y la gente de nuestra zona. No envió toda la información que solicitaron, perdón, en el Senado en torno al depósito de cenizas, incluyendo la declaración de impacto ambiental, así como los documentos generados por la Autoridad de Energía Eléctrica, entre los que se incluyen minutas de reuniones, correspondencias, correos electrónicos, entre otros. Según se informó en un comunicado, la solicitud del presidente senatorial es parte del proceso de investigación legislativa que se lleva a cabo mediante la resolución del Senado número 2, que está ordenando a la Comisión investigar las razones que tuvo la Junta de Directores de la Corporación, así como sus oficiales directivos, para solicitar enmendar los contratos en lo pertinente a levantar la prohibición al depósito de cenizas, y no estipularon un ajuste al precio que pagaba AES Puerto Rico. Así que las razones por las que no exigiera el cumplimiento específico de la obligación de exportar los residuos de combustión de carbón mientras estuvo vigente la prohibición del depósito de dichos residuos producidos por la operación en las facilidades de AES, también las acciones que han tomado el Departamento de Justicia, la Oficina del Contralor y la Oficina de Ética Gubernamental. Tengo otra llamada de la audiencia. Buen día.
Buenos días, Señor, le bendiga.
¿Quién me habla?
La señora Sánchez.
¿De dónde, Sánchez?
Del barrio Antón Ruiz, sector Sabana, camino Los Sánchez.
Cuénteme.
Mira, no tenemos agua. El agua va y viene. Ayer vinieron a chequear los contadores. No tenemos luz desde Irma. No he visto a nadie por acá tampoco. Y así estamos.
Casi 5 meses sin. ¿Y nunca han tenido agua?
Ah, sí, el agua va y viene. Estuvimos agua la semana pasada y el fin de semana se fue de vacaciones.
¿Esto es en la Sabana de las Piedras?
No, esto es en Antón Ruiz.
En Antón Ruiz.
Antón Ruiz, sector Sabana, camino Los Sánchez.
Muy bien. Pues tomamos nota de esto. Vamos a pasar, con relación al asunto del agua, vamos a pasar la información para ver qué nos puede responder. La gente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados sobre este asunto del agua, que también sabemos que llevan ya 5 meses mucha gente en nuestra zona por la falta del servicio de energía eléctrica. No sabemos por dónde andan los trabajos de la Autoridad de Energía Eléctrica en nuestra zona, así que estaremos verificando por lo menos las páginas a través de redes sociales de la corporación pública, que se dedican a publicarlas cada ciertos días, las tablitas estas en donde informan dónde están las brigadas quería añadir a este asunto de las tablitas publicadas de la gente de la Autoridad de Energía Eléctrica, que me ha resultado sumamente curioso, pero me parece que es interesante. La Autoridad de Energía Eléctrica, en lo que respecta al municipio de Humacao, publican los barrios y las comunidades donde están estas brigadas trabajando. El municipio de Humacao tiene un ejercicio que me parece muy, muy necesario en estos tiempos para en efecto corroborar si lo que están publicando en ese listado es... se han movido a las comunidades donde dice la Autoridad de Energía Eléctrica que están, a verificar si están las brigadas en el lugar realizando el trabajo. ¿Por qué? Porque a la hora de la verdad le caen chinches a los alcaldes. Los residentes entienden que son los alcaldes los que tienen que hacer algo con relación al servicio de energía eléctrica. Y entonces lo que ha hecho el municipio es que ha movilizado para corroborar si en efecto se están moviendo y están en el lugar que están posteando en redes sociales, que es donde se mueven. Y parece contradictorio que lo cierto es que cuando llegan a verificar, allí no están las brigadas. Entonces, ¿dónde es que están? ¿Por qué están publicando una información que no es correcta? ¿Tratando de manejar la opinión pública? Pues me parece muy loable lo que hace el municipio de Humacao para develar, ¿verdad?, que esto es como que una campaña de relaciones públicas, pero lo cierto es que no están moviéndose por las distintas comunidades. Tengo otra llamada de la audiencia. Buen día.
Bueno, mira, es del barrio Peña Pobre, sector Iguarillo.
Sí.
Hace 13 días que no hay agua, sube el aceite y el gasol, pero nada más, no tenemos agua.
No tienen agua.
No, ni la luz desde... Hay unos de Irma y unos de esos, pero en barrio Peña Pobre, todo está luz, y para acá, que somos varias partes del cruce de piedras, y no tenemos luz, ni teléfono.
Collores de la... Ajá, sí, le estoy escuchando.
Ajá. Ni agua, ni teléfono.
¿Tampoco tienen servicio de telefonía?
No, nada, desde María. Y después viene el ticket cobrando sin tener teléfono.
Gracias por la llamada telefónica. Me dice Manguiel, ¿dónde? Collores. Collores de las Piedras.
Collores de las Piedras.
Collores de las Piedras también sin el servicio de agua, Manguiel.
No, de energía.
Ah, de energía. Sobre las parcelas Martínez me escriben que... Es que allí están esperando porque venga alguien de FEMA a trabajar con el generador que está dañado. Por eso las parcelas Martínez están sin el servicio de agua potable. Precisamente esto era lo que nos habían reportado la propia Autoridad de Acueductos y Alcantarillados hace algunos días. Así que por esto la situación que tiene que ver con, de igual forma en Iguerillo. El problema de Iguerillo con el agua potable tiene que ver también con el generador de la quinta etapa en Iguerillo, que está fuera de operaciones, y esto fue reportado a FEMA porque ese generador, quien lo controla, es FEMA. Y las parcelas Martínez, de igual forma, la estación de bombas, pues el generador es de FEMA. Así que tienen que reemplazarlo, o hasta que no venga el ingeniero de FEMA, no, las comunidades van a seguir sufriendo. Esto es una poca vergüenza. Esto es una barbaridad. Tengo otra llamada. Buen día.
Buenos días.
¿Quién me habla?
Le habla el señor Juan Martínez, de aquí de Humacao.
Sí.
Mire, es para informarle que aquí en la calle Fort Martelo, esquina Gómez, número 22, hay un hogar, un centro de cuidado, un hogar de envejecientes, que desde antes de María no tiene luz. Ya se le hace imposible a los administradores de ese hogar continuar brindando el servicio que es indispensable.
¿Cómo se llama el centro de envejecientes?
Dígame.
¿Cómo se llama el centro de envejecientes?
Se llama Palmira Private Home.
¿Cuántos son los envejecientes que están viviendo allí, si usted tiene conocimiento?
Sí, tiene alrededor de 15 o 16 envejecientes. esa gente han hecho malabares para poder mantenerse en pie, pero ya en realidad ya no pueden más. Y es en el centro, en la calle Formartelo, como le dije, esquina Gómez. Eso es frente a frente a Capestrano, donde era la Telefónica en Macao hace muchos años.
¿La calle completa está sin el servicio, caballero?
No, esa área donde está el hogar, antes de la calle, antes de esa, de ese local, hay luz, hay energía, y más adelante también, pero ese prácticamente ese bolsillo pues está sin luz. Y para esa gente es bien difícil. Yo no sé, yo mismo no sé cómo lo hacen. Desde antes de Irma están sin el servicio de energía eléctrica. A ver si, ¿verdad?, nos podría ayudar. Yo sé que ustedes, el servicio que brinda es magnífico, y les escuchan, ¿no? Yo sé que les escuchan. Les voy a agradecer todo lo que puedan hacer.
Vamos a hacer nuestra gestión, pero claro está, ¿verdad? Nosotros hacemos la gestión, pero y buscamos la manera de canalizar la ayuda en la medida que usted, caballero, tenga conocimiento, si se restablece. En este momento estamos haciendo gestiones, enviando algún mensaje de texto. Si usted tiene conocimiento, si se restablece el servicio de energía eléctrica en el hogar, aunque no vaya al aire, pero sí nos informe, porque así nos quitamos nosotros el asunto de no seguir dándole como el matapiojo a la gente de la autoridad para que atienda estas situaciones de nuestros envejecientes en la zona. Gracias por la llamada. Voy a ir a la pausa y en breve regreso para el récord.
En breve regresamos para el récord con la periodista Debra Feliciano Ledé.
Valencoop, una institución comprometida con el crecimiento y desarrollo de nuestro pueblo. Nuestros servicios y productos son los más completos para servirle a toda la familia. 7 principios nos sirven de guía en la búsqueda constante de la justicia social e igualdad. Hazte socio y dueño hoy. Valencoop, cooperativa de ahorro y crédito del Valenciano de Juncos. En todo momento, seguro que sí. 734-5291, 561-5277. Acciones y depósitos asegurados hasta $250,000 por COSEC.
Sobrevivientes de los huracanes Irma y María, los solicitantes de asistencia por desastre de FEMA tienen el derecho de apelar si no están satisfechos con la determinación de FEMA. Es importante leer la carta de determinación cuidadosamente para identificar la razón de su inelegibilidad. Las apelaciones por escrito deben incluir la información de la solicitud y una explicación sobre por qué la asistencia es inadecuada. Incluya los estimados y documentos pertinentes. Para más información, visite un centro de recuperación por desastre o llame al 1-800-621-FEMA.
Farmacia San José.
Le sirve bien.
En el despacho de sus recetas.
Con prontitud.
El mejor servicio. Usted encontrará lo que está buscando en regalos, efectos escolares y para el hogar.
Para sentirse bien debes tener buena salud.
Por eso.
En Humacao, Farmacia San José.
Farmacia San José, Centro Comercial San José, Humacao.
¿Tiene usted alguna herida, úlcera o quemadura que no ha sanado en varias semanas? No tiene ni debe esperar para atenderse. En las oficinas del Centro de Heridas, Úlceras y Quemaduras del Sistema de Salud Menonita, localizadas en Caguas y Humacao, ofrecen el tratamiento especializado para heridas y úlceras ocasionadas por traumas, mala circulación, diabetes, inmovilidad, insuficiencia venosa o quemaduras. Para orientación y citas, puede llamarnos al 787-653-0555.
Centro de Cuidado de Heridas y Úlceras Menonita, antiguo edificio Montalvo, carretera 908. Estamos trabajando en horario especial de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 4 de la tarde para evaluación y admisiones los jueves.
En Mueblería El Duque y Vitingas en Naguabo siempre encuentras el mejor precio en muebles y enseres. Gran variedad en televisores, neveras, freezers, estufas, lavadoras, secadoras, componentes, ollas y calderos. Además, consigue streamers Steel y piezas para repararlo. En Mueblería El Duque, Vitín siempre te hace el mejor negocio. Y Vitín Gas, servicio de entrega de gas fluido a tu hogar o negocio. Visítalos en la calle Vizcarrondo número 2 en Naguabo. Teléfonos 787-874-4330 y 874-3615. ¡Atención Caguas! ACE viste a Puerto Rico de esperanza. El martes 30 de enero, la unidad móvil de ACE estará en la cancha La Mesa, en la carretera 795.